dejar lluvia y frío esta tarde y ya mañana domingo de forma clara y rotunda. Ayer vecinos y padres se concentraron junto al colegio de las Irlandesas de Loreto en Sevilla para llorar juntos, para pedir justicia, para recordar a Sandra Peña. Las estadísticas dicen que cada vez vivimos más. La esperanza de vida en el planeta Tierra es 20 años más alta que a mediados del siglo XX. No solo en los países desarrollados, en todo el planeta el riesgo de muerte ha disminuido. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Para qué sirven las estadísticas si Sandra Peña, el martes quiso poner fin al sufrimiento que desde hace meses le atenazaba? Sandra pensó que para poner fin a su sufrimiento era necesario poner fin a su vida. El corazón de cualquier persona es siempre un misterio sin fondo. Y es un misterio sin fondo lo que pensó y sintió Sandra antes de lanzarse al vacío. Nunca sabremos qué había en ese corazón antes de que Sandra decidiera acabar con su vida. Pero sí sabemos que el desprecio, la burla de sus compañeros le había robado la esperanza. ¿De qué nos sirve todo el progreso del que disfrutamos? ¿De qué nos sirve toda la inteligencia artificial, toda la tecnología, todo el bienestar? ¿De qué nos sirve que nuestros chicos sepan dos idiomas y sean los más preparados de la historia, si para Sandra y para algunos como Sandra, demasiados como Sandra, la vida se les hace insoportable? Sandra tenía 14 años. Le gustaba jugar al fútbol y quería ser militar. 14 años, la edad del primer amor, del segundo amor, la edad fascinante en la que un joven descubre que el mundo es apasionante. La edad en la que se descubre que una energía te desborda por dentro porque quieres construir un mundo más justo, porque has dejado de ser un niño, porque puedes pensar por tu cuenta, porque tienes mil bellezas por descubrir. A esa edad, Sandra percibía que no tenía por delante más que desprecio y burla. Y a todos nos hubiera gustado estar en esa azotea para abrazarla, para decirle que la vida puede ser muy dura, que la vida de hecho muchas veces es muy dura, pero que merece la pena porque tiene sentido. Vivimos una epidemia silenciosa de desesperación. El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte no accidental de los jóvenes. ¿De qué sirve todo lo que tenemos si muchos de nuestros jóvenes han perdido el gusto por la vida? El tío de Sandra, Isaac Villar, portavoz de la familia, contaba que todos están rotos.
No, destrozado, la verdad. Es una situación muy difícil, que no te esperas, ni mucho menos. No se te puede pasar por la cabeza que esto ocurra.
¿Cómo se te va a pasar por la cabeza? Desde aquí un gran abrazo a esa familia. Isaac anunciaba que van a emprender acciones legales contra el Colegio de las Irlandesas de Loreto en Sevilla por no haber activado bien los protocolos contra el acoso. La consejera de Desarrollo Educativo de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha anunciado que pone los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
A la vista de los indicios que tenemos, nosotros lo que hemos hecho es darle traslado a la Fiscalía de esa información por si hubiera responsabilidades de tipo penal, porque yo sí quiero aquí decir que responsabilidades hay siempre.
Habrá que ir hasta el final para saber si las cosas se hicieron mal con Sandra. Y que las cosas se hicieron mal es evidente. Lo que habrá que ver es si hay responsabilidades. Habrá que estar vigilantes para que se apliquen los protocolos contra el acoso, para que haya mejores protocolos. Habrá que ver si es necesaria una sentencia judicial, pero no nos engañemos. ninguna sentencia judicial va a calmar el dolor de esa familia. No nos engañemos, no hay protocolo que mantenga, que aliente el gusto por la vida cuando llega el sufrimiento con sus emboscadas. ¿De dónde sacamos los adultos ese gusto por la vida? ¿Cómo se lo transmitimos a los jóvenes, el gusto por la vida? Así sonaba la campana con la que se anunciaba el cierre de la Bolsa de Nueva York en Wall Street. Enfrente del edificio de la Bolsa de Nueva York, entre los rascacielos, hay una iglesia neogótica del siglo XVIII, la Iglesia de la Trinidad, que tiene un pequeño cementerio. Y llama la atención porque en medio de todos esos rascacielos pues hay esa iglesita pequeña con ese cementerio pequeño. ¿Quién le iba a decir a esos señores que reposan en ese cementerio, entre ellos Hamilton, uno de los padres de la Constitución estadounidense, quién le iba a decir a esos señores que en la Bolsa de Nueva York iban a estar pendientes de la cotización de un banco de origen vasco? El BBVA cerró ayer con un descenso del 2%. ¿Por qué? Bueno, pues porque había subido mucho el BBVA en Nueva York el jueves. Aquí, en la Bolsa de Madrid, el BBVA subió casi un 6% y el Banco Sabadell cayó un 6,7%. O sea, era el primer día de cotización después del fracaso de la OPA. ¿Por qué subió el BBVA si ha fracasado la OPA? Pues porque los inversores celebran que el BBVA no se va a gastar el dinero que tendría que haberse gastado en la compra del Sabadell, porque el equipo directivo del BBVA seguramente, para mejorar su cotización, estuvo comprando acciones, porque va a haber reparto de dividendo y eso hace más atractivas las acciones del BBVA. Ayer el presidente del banco, Carlos Torres, aseguró que no piensa dimitir.
Nuestra labor es intentar aquellas cosas que tienen sentido, eso es lo que hemos hecho, una operación que creemos que hubiera sido fantástica, por eso repito que es una oportunidad perdida para todos, pero que no ha podido ser, pero eso no es en absoluto ninguna razón para dimitir.
Bueno, Torres, como acabamos de escuchar, dijo que la operación era fantástica y la oferta era fantástica.
Ofrecimos la mejor propuesta posible. Una oferta objetivamente atractiva.
Bueno, pues eso es lo que dice el máximo ejecutivo del BBVA, pero al mercado no le pareció atractiva. Sobre todo parece que los inversores institucionales, los fondos, le dieron la espalda a la OPA. La OPA, lanzada por Carlos Torres y por su equipo directivo, ha fracasado por razones económicas, pero sin duda el gobierno ya está aprovechando las consecuencias políticas que tiene ese fracaso. Menos de un 26% de los accionistas del banco de Sabadell suscribieron la oferta. ¿Por qué? Bueno, pues ahora sí que queda claro que Carlos Torres hizo una oferta escasa, tacaña, para los accionistas del Sabadell. Muchos de ellos son, además de accionistas, clientes y tienen mucha fidelidad al banco. Carlos Torres ofreció poco. Carlos Torres ha sido víctima de la expectativa creada por una segunda OPA. Se había creado esa expectativa porque se esperaba que el BBVA se hiciese con una participación de entre el 30 y el 50% y que después de esa primera OPA, como se iba a quedar por encima del 30%, iba a lanzar otra segunda OPA para tener una mayor participación, pero esta segunda OPA iba a ser no con papelitos, no con intercambio de acciones, sino en efectivo. Claro, y eso hace que los inversores digan, pues oye, me espero a la segunda voy a cobrar en efectivo. Algo de esto reconoció ayer Carlos Torres, el primer ejecutivo del BBVA.
Sí que puede ser que la expectativa de una segunda OPA puede haber influido sobre todo en el mundo minorista. Siempre dijimos que esa segunda OPA era incierta, como se ha demostrado, porque no ha ocurrido.
El BBVA sigue teniendo pendiente, después de este fracaso, coger más fuerza en Europa para compensar los problemas con sus inversiones en México y en Turquía. Insisto, el fracaso de la operación ha sido económico, pero el gobierno se apunta un tanto, porque el gobierno no ha sido neutral en esta OPA. Ayer el ministro de Economía, Carlos Torres, desde Washington, decía no, nosotros no hemos hecho nada.
La actuación del gobierno dentro, como decía, de nuestro marco legal en aras de la protección del interés general no ha sido ni será un obstáculo para el desarrollo de este tipo de operaciones.
Bueno, pues sí obstaculizó el gobierno la OPA. De hecho, ayer mismo la Comisión Europea comunicó que continúa tramitando su expediente sancionador contra el gobierno de Sánchez por poner unas condiciones a la OPA que eran contrarias al derecho de la Unión. El culebrón de esta OPA ha sido larguísimo. El BBVA lanzó la OPA en mayo del 24 y Sánchez tenía que conseguir que la OPA no saliera adelante por razones políticas, porque el Sabadell es el banco de la burguesía catalana y porque Junts tiene un gran apoyo entre parte de esa burguesía catalana. ¿Y por qué había que respaldar a Illa, presidente de la Generalitat? La OPA fue en su momento autorizada por la Comisión Nacional de la Competencia con algunas condiciones, pero en mayo de este año, Cuerpo, que ahora dice que no puso obstáculos, dijo que la OPA era mala para todo, para el sistema financiero, para el empleo, para... Le faltó decir que la OPA era mala para la sostenibilidad del planeta.
Rechazamos esta operación, esta OPA hostil, por los efectos lesivos potenciales que puede tener el incremento en términos de concentración y podría tener
ahora
también
dice...
efectos negativos en términos también de estabilidad financiera y de transmisión de la política monetaria. Oye, costes en términos
ahora
de
dice
y de
Cuerpo
actividad.
Que no puso obstáculos. Este corte de sonido certifica. Además de pronunciarse en contra, le puso condiciones añadidas a las que había establecido la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.
Autorizar la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell con la condición de que durante los 3 próximos años ambas entidades mantengan personalidad jurídica
el
y patrimonio
BBVA,
separados.
El BBVA tenía que estar obligado a mantener el Banco Sabadell como una entidad autónoma durante 3 años, como acabamos de escuchar. Sánchez le puso también dificultades hablando de una consulta pública, como un referéndum de estos que hacen los de Podemos, un referéndum telemático, una cosa nunca vista.
El gobierno de España abrirá mañana una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones.
Bueno, pues esta era una de las fórmulas que utilizó el gobierno para ponerle trabas a la OPA. El gobierno, ya digo, por mucho que diga Cuerpo, no ha sido neutral, porque tenía que contentar a sus socios catalanes, especialmente a Junts, y porque tenía que apoyar a Illa. Había que conseguir que no triunfara la OPA, porque para muchos el Banco Sabadell es mucho más que un banco. Es decir, es una expresión del nacionalismo catalán. Para Illa era fundamental que con este gobierno socialista en la Moncloa no perdiera Cataluña un banco que considera una expresión de lo catalán. Ayer Illa lo decía claramente. Esto no ha sido solo una victoria económica del Sabadell. Esto ha sido una victoria política, decía ella.
Estamos satisfechos y pensamos que es una buena noticia, ¿no? Y me parece que más allá de razones económicas, mi impresión, es una impresión mía, es que también ha habido consideraciones no estrictamente económicas.
O sea, ella se ponía al frente ayer de los que se felicitan en Cataluña porque haya fracasado la OPA, insisto, por la percepción de que el Sabadell es más que un banco. Por la percepción o por la defensa de que el Sabadell es parte de la identidad catalana. Ayer en círculos del independentismo se decía que la OPA la habían frenado los inversores, sí, pero también las patronales, los comerciantes, los partidos catalanes. El pueblo catalán contra la invasión. Este era el relato que se hacía ayer. Claro, y ya está a la cabeza de ese pueblo catalán que se opone a la invasión económica. Es llamativo que el gobierno ha estado muy activo en esta OPA para intentar que no saliera adelante. Se apunta un tanto, Sánchez se apunta un tanto. Muy activo en la intervención en una operación de este tipo, muy poco activo en la cuestión económica de fondo que afecta a todos los españoles. Es verdad que la economía española está creciendo mucho. Se ha elevado la previsión del Fondo Monetario Internacional a un 2,9 de crecimiento del PIB para este año. Pero claro, esto tiene mucho que ver con el dopaje de los fondos europeos. Para que fuera de verdad bien la economía, el gobierno tendría que reformar las pensiones, conseguir un incremento de la productividad, mejorar el sistema educativo y muchas cosas más. Pero ahí no interviene el gobierno. ¿Por qué no interviene el gobierno en unas reformas? ¿Por qué no desarrolla reformas que mejore la economía española? Bueno, pues porque no tiene mayoría en el Parlamento. Y porque no presentan los presupuestos. Para eso hace falta, por lo menos, tener presupuestos. Es lo primero que quería contarte, no lo único, son las 6:16 de la mañana. Más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Acusación. Una más de Donald Trump a nuestro país. Es la tercera en 5 días. En este caso tacha a España de desleal con la OTAN por ser el único país que no ha accedido a aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB.
Respuesta.
La que ha dado el presidente estadounidense al corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, con respecto a Venezuela.
España no ha sido leal con la OTAN. España es el único país. El resto sí que ha subido del 2 al 5%. Pero él nos ha ofrecido todo. Él nos ofreció de todo. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere andar jodiendo con Estados Unidos.
No se prevé una desescalada en el Caribe y, según informa Reuters, un barco militar estadounidense desplegado allí retiene a 2 supervivientes de un ataque en un arco submarino el jueves. Serían los 2 primeros prisioneros del conflicto.
O sea, este es el presidente de Estados Unidos, ya habla así. O sea, esta expresión, fucking around, bueno, es una expresión que ninguna madre ni ningún padre en Estados Unidos dejaría decir a su hijo pequeño. Aquí no se dicen palabrotas en esta casa. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos utiliza expresiones como esta, fucking or brown. Rem.
Uno más de los fallecidos israelíes que Hamas ha entregado en las últimas horas. Sería el 10º fallecido entregado por los terroristas. Quedarían otros 19 que aún no están localizados. Israel ha avisado que delimitará con una línea amarilla la franja y matará a todo aquel que la traspase.
Petición.
La que ha hecho Santos Cerdán al juez Leopoldo Puente para salir de prisión. Denuncia agravio comparativo con respecto a Ábalos y Koldo después de que el magistrado desestimara la prisión preventiva para ambos.
Sospecha.
La que tienen los Mossos sobre el fallecimiento del fundador de Mango, Isaac Andic. Lo que en un principio parecía un accidente de montaña ahora apuntaría al único acompañante del magnate entonces, su hijo Jonathan.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Donald Trump, como te acabamos de contar, habla del gasto de España en defensa, una vez más, habla de Venezuela y, como da ya por solucionada la crisis de Oriente Próximo, pone sus ojos en Ucrania.
Bush empezó una guerra. Muchos las empiezan, pero no siempre las solucionan, especialmente cuando no tienen nada que ver con nosotros. Yo he salvado decenas de millones de vidas. Entre medias he tenido que dirigir los Estados Unidos, pero adoro solucionar guerras y creo que vamos a tener éxito con esta.
Bueno, pues Trump, fiel a su estilo, presidente de los Estados Unidos, palabrodero y que no tiene abuela. Estas palabras del presidente estadounidense se han producido después de la reunión que ha mantenido en Washington con Zelensky, quien ha asegurado que tiene confianza en Trump.
También hemos hablado de Budapest. El presidente ha compartido conmigo su diálogo con el lado ruso. Entendemos todas las señales de Rusia, pero contamos con la presión del presidente sobre Putin para poder detener esta guerra.
Vladimir Putin estará en Budapest con Trump. Por eso habla Zelensky de esa nueva reunión. de Putin con Trump. Recordemos que este verano hubo una reunión de Putin con Trump en Alaska que no sirvió para nada. Nos vamos hasta Washington. Corresponsal de la cadena COPE en Washington, David Landete.
El presidente de Ucrania le pidió al de Estados Unidos más apoyo, más ayudas armamentísticas. En concreto, misiles Tomahawk de largo alcance. De momento, Donald Trump se resiste a concederlos. Dice que este es el momento de seguir explorando la vía de las negociaciones, que es lo que va a hacer en una reunión en unas semanas con Vladimir Putin en Hungría.
Tenemos que conseguirlo, tenemos que rebajar un poco el odio que ambos se tienen. Realmente no se gustan mutuamente, lo digo constantemente. Creo que cerraremos el acuerdo y lo haremos duradero, como dije en Oriente Próximo, para siempre, ¿verdad? Para siempre.
La reunión duró más de 2 horas y media y durante la bilateral sí dijo el ucraniano que está dispuesto a hacer concesiones, como poner entre paréntesis su solicitud de ingreso en la OTAN, siempre y cuando Estados Unidos le ofrezca garantías de seguridad. Es decir, ir en su defensa en caso de que se produzca un nuevo ataque.
Bueno, pues como te contamos, Trump ha aprovechado para hacer por tercera vez en apenas una semana una nueva advertencia a España por la negativa del gobierno de Sánchez a aumentar el gasto en defensa hasta el 5%. Nos venimos a España. La noticia de la semana, como sabes, ha sido el fracaso de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Te hemos contado detalles hace unos minutos. Salvador Illa, bueno, ha dicho que esta es una buena noticia. Yolanda Guirado.
Salvador Illa no esconde su satisfacción por el desenlace de la OPA. Dice que es una buena noticia para Cataluña, para su tejido empresarial, pero también para la economía española en su conjunto. El presidente de la Generalitat confía en poder seguir trabajando con las dos entidades financieras con lealtad para seguir generando prosperidad.
La satisfacción por este desenlace, que creo que es positivo no solo para Cataluña, sino para el conjunto de la economía española. Y quiero decir también con claridad que el Gobierno de Cataluña va a trabajar con lealtad, como siempre ha hecho con ambas entidades financieras. Las dos son importantes para la economía catalana y para la economía española. Las dos son muy relevantes.
Pocas horas después de hacerse público el desenlace, el presidente Illa se reunía con el presidente del Banc Sabadell, Josep Oliu, en el Palau de la Generalitat, y los dos coincidían en que es un momento de celebración.
Y en Extremadura no hay acuerdo para aprobar los presupuestos. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, dice que si no hay presupuestos, adelanta elecciones. COPE Extremadura, José Luis Lorido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No encuentra apoyos el Ejecutivo de María Guardiola para sacar adelante los 8.600 millones de euros que componen el presupuesto que ha presentado para el año 2026. No los encuentra en las filas del Partido Socialista, que creen que busca las elecciones. Miguel Ángel Gallardo.
Si no quiere dar pasos, es que lo que busca es otro escenario. Y si busca ese escenario, le encontrará. En contra de los intereses de los extremeños y de las extremeñas. A favor del interés, creen, al menos eso, de Guardiola.
Parece que tampoco los encuentra por el otro lado. Vox se niega a negociarlos más allá de sus propuestas y advierte sobre un posible pacto con el PSOE. Ángel Pelayo Gordillo es su líder.
Y una cosa he de decirle a la señora Guardiola si pacta con el Partido Socialista. A la corrupción se la combate, no se pacta con ella. Lo nombre consejero al señor Gallardo, llega a un pacto de artes escénicas.
El debate de presupuestos está ya fijado para el 22 y el 23 del mes de diciembre. Seguidamente será la votación.
Miles de personas se han manifestado este viernes contra el peaje del túnel de Huerna en Asturias. Este asunto ha provocado un enfrentamiento entre el ministro de Transporte, Óscar Puente, y el presidente socialista asturiano, Adrián Barbón. Desde el gobierno central quieren mantener el peaje, aunque el gobierno regional no está de acuerdo. COPE Asturias, Pedro Rivero.
Los asturianos se han cansado de tragar, se han hartado de pagar más de 15 euros cada vez que salen o entran del Principado. Un tema que, según el ministro Óscar Puente, tampoco tiene tanto peso en Asturias. Bueno, pues miles y miles de personas se han manifestado en el centro de Oviedo para exigir o bien la supresión del peaje o bien una bonificación del 100%.
Es dejar mucho dinero todos los días, muchas personas, y eso es una injusticia.
No puede ser
ser que para desplazarse de aquí a León tengas que pagar 31,50.
En cuanto a las palabras de Puente, el presidente del Principado, Adrián Barbón, no se da por aludido. Una postura muy distinta a la que mantiene, por ejemplo, José Manuel Zapico, de Comisiones Obreras.
Si lo dijese cualquier paisano, diríamos que hay un faltoso, es que es una irresponsabilidad. O rectifica o que, desde luego, tiene que ir pensando en dimitir.
La de hoy ha sido la primera gran manifestación contra el peaje del Guerna. Asturias ya ha movido ficha. La pelota ahora está en el tejado del gobierno central. Si no hay reacción desde Madrid, los asturianos seguirán protestando.
La justicia investiga a Jonathan, hijo de Isaac Adik, dueño de Mango, que falleció el pasado mes de diciembre tras sufrir una caída de unos 100 metros mientras los dos paseaban solos en una senda de Montserrat. Juan Baño.
Fuentes policiales al tanto de esta investigación confirman a COPE que dispondrían de indicios. Llegan a utilizar la palabra pruebas que señalarían a Jonathan Andic por presunto homicidio. Las contradicciones e incoherencias de Jonathan ya fueron destacadas, subrayadas por la investigación desde el minuto uno. La autopsia solo pudo llegar a determinar que estábamos ante una muerte aparentemente accidental, tras caer el dueño de Mango desde más de 100 metros de altura. La causa se sobreseyó, se reabrió en marzo. En mayo ya esperábamos el último informe de Mossos. Lo cierto es que ante la evidencia de que estuviéramos ante un homicidio y no digamos un asesinato, la detención y la medida de prisión sería inmediata. Eso no ha ocurrido. Las características del lugar de los hechos, la experiencia de la víctima como senderista, el contexto empresarial y familiar en que ocurre todo, convierten a Jonathan en sospechoso número uno a ojos de los Mossos desde el primer momento, dice nuestra fuente.
Y hoy se celebra el concierto Cadena 100 por Ellas en beneficio de la Asociación contra el Cáncer de Mama. Xavi Lasso.
Malú, Funambulista, Íñigo Quintero, Efecto Mariposa son algunos de los artistas que forman parte del cartel del Cadena 100 por Ellas de este año. También estará Leire Martínez, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, será una de las principales atracciones del concierto después de que su exgrupo haya anunciado la vuelta de Amaia Montero a la banda. No hay entradas, el Movistar Arena estará lleno en este concierto que empieza a las 8 de la tarde. Otro de los artistas presentes es Dani Fernández, que junto con Yarea han compuesto el himno de esta edición. El Cadena 100 por Ellas a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de Mama.
Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa. Están dictando palabras usando tu voz.
Bueno, pues esta noche ese concierto Cadena 100 por Ellas, que conviene seguir con atención. Conviene seguir con atención.
Rompiste todo cuando casi estaba perfecto. Y eres el miedo vestido tras cada canción. Siempre pensaste que yo guardaría el secreto, pero solo dame tiempo para demostrar que yo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Palestinians in Gaza are enduring what may be the cruelest phase
towards both ending the war in Gaza.
Gaza. ¿Y ahora qué?
Este lunes Ángel Expósito te lo cuenta sobre el terreno. Síguelo a lo largo del día en COPE y en COPE.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Las dos parejas menos votadas tendrán que volver a bailar en nuestro programa.
Ese último baile lo veremos al inicio de la próxima gala.
Bárbara Rey y Blanca Romero se enfrentarán a El Último Baile. ¿Quién será la eliminada? Bailando con las estrellas. El sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en esta mañana del sábado 18 de octubre. Fíjate lo metidos que estamos ya en octubre. Están cerca ya los santos y hasta ahora habíamos tenido una temperatura pues más propia de septiembre que de octubre. Pero ahora sí llega ya el otoño, a partir de esta tarde fundamentalmente, porque entra un frente atlántico, van a bajar las temperaturas y tendremos lluvia sobre todo en el norte. Carlos Cuerpo, nuestro ministro de Economía, que está en Washington con motivo de la reunión de otoño del Fondo Monetario Internacional, se celebra, y del Banco Mundial, se celebra una reunión de otoño y otra de primavera, ha dicho en las últimas horas que el gobierno no hizo nada para que no prosperase la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell.
La actuación del gobierno dentro, como decía, de nuestro marco legal en aras de la protección del interés general no ha sido ni será un obstáculo para el desarrollo de este tipo
pues
de
operaciones. Pues hombre, el gobierno sí que le ha puesto obstáculos a esta OPA. O sea, la OPA ha fracasado por razones económicas, pero el gobierno no ha sido neutral. De hecho, ayer la Comisión Europea dijo que sigue adelante con el expediente abierto a nuestro gobierno por poner trabas a esa OPA. El mundo catalán nacionalista, independentista, había hecho de esta OPA, digamos que algo propio. El nacionalismo e independentismo quería a toda costa que hubiese un banco como el Sabadell catalán. Ayer ya se ha puesto de ese lado. Y ayer ya celebraba con el entusiasmo que puede tener Illa, que ya sabes que Illa es muy moderado en sus expresiones. ¿Por qué? Pues Illa decía, esto ha sido algo más que una cuestión económica, ha sido una cuestión de otro tipo. En efecto, ha sido una cuestión de otro tipo. Aquí, además de la inteligencia que han tenido los directivos del Sabadell, Oliu, ha habido una resistencia política por parte del nacionalismo y el independentismo, y por eso Sánchez no ha sido neutral en esta OPA. Como la OPA no ha triunfado, en Moncloa están encantados porque se ha conseguido, ya digo, que por razones económicas, no por razones políticas, lo que ellos consideraban importante para seguir teniendo una buena relación con Junts y con el independentismo y el nacionalismo catalán. Y 33, las 6, una menos en Canarias. Más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Acusación. Una más de Donald Trump a nuestro país. Es la tercera en 5 días. Acusa a España de desleal con la OTAN por ser el único país que no ha accedido a aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB.
España no ha sido leal con la OTAN. España es el único país. El resto sí que ha subido del 2 al 5%, pero España no ha estado de acuerdo con eso. Habría que reprenderle por ello.
Otra vez, ¿eh? Otra vez bronca de Trump. Se ha convertido en una obsesión de Trump. Respuesta.
La que le ha dado también el presidente estadounidense a nuestro corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, con respecto a Venezuela.
Él nos ha ofrecido todo, él nos ofreció de todo. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere andar jodiendo con Estados Unidos.
Esto de fuck around es una palabrota muy gorda, pero ya sabemos que Trump es así. Rehén.
Uno más de los fallecidos israelíes que Hamás ha entregado en las últimas horas. Sería el 10º rehén fallecido entregado por los terroristas. Quedarían otros 19 que aún no están localizados. Israel ha avisado que delimitará una línea amarilla en la franja y matará a todo aquel que la traspase.
Petición.
La que ha hecho Santos Cerdán al juez Leopoldo Puente para salir de prisión. Denuncia agravio comparativo con respecto a Ábalos y Koldo después de que el magistrado desestimara la prisión preventiva para ambos.
Sospecha.
La que tienen los Mossos sobre el fallecimiento del fundador de Mango, Isaac Andic, lo que en principio parecía un accidente de montaña, ahora apuntaría al único acompañante del magnate, su hijo, Jonathan.
Ayer volvía la Liga con imagen insólita en el inicio del Oviedo Español. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La vuelta de la Liga en primera ha sido un tanto convulsa. La AFE, la Asociación de Jugadores, decidió que los partidos se pararían durante los primeros 15 segundos para protestar contra la Liga por falta de transparencia y de coherencia con los futbolistas. Las quejas tienen como gota que ha colmado el vaso el partido de Miami, pero en la base está la indiferencia con la que la Liga trata a la AFE a la hora de tomar medidas. La Liga respondió rápidamente diciendo que ha convocado 3 reuniones con el sindicato de jugadores que no ha aceptado y que en 10 años la Liga le ha dado más de 100 millones de euros a la AFE. Es difícil de entender que la AFE haya liberado de la protesta a los jugadores del Barça y del Villarreal directamente implicados en el partido de Miami con el objetivo de evitar que se pueda interpretar como una medida contra algún club. Entonces, ¿contra quién se protesta? Porque la Liga es la asociación de clubes. Es una cosa rarísima. Y para rematarlo, la Liga, que es la que produce televisivamente los partidos, decidió que durante la primera protesta en el Oviedo Español se viera solo una imagen aérea del estadio, del exterior del estadio, y se volviera al césped una vez comenzado el juego. Estamos en unos tiempos muy peligrosos también en el mundo del fútbol. Las citas de los candidatos al título. El Madrid cierra el domingo la jornada con Mbappé en el Coliseum de Getafe. Getafe-Real Madrid jugará el francés. Y el Barça recibe esta tarde a las 4 y cuarto al Girona, plagado de bajas. El Atlético Madrid, por su parte, recibe a Osasuna para cerrar la jornada del sábado. Y además del fútbol, las motos en Australia, sin Mar Márquez, la Fórmula 1 en Estados Unidos, el Circuito de las Américas, con carrera al sprint incluida, y desde las 8:30 de la tarde de hoy en Riad, en Arabia Saudí, el partido de tenis con el premio más suculento de la historia de este deporte. Alcaraz contra Jannik Sinner, el número 1 y el 2 del mundo frente a frente. El ganador se llevará 6 millones de dólares. Pero luego dicen que el dinero no es lo más importante. Seguramente así sea. ¡Buen fin de semana!
Desde el punto de vista económico, ¿es bueno o malo que no haya triunfado la OPA del BBVA sobre el Sabadell? Se lo preguntamos a Javier Santa Cruz, que es economista. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Mejor o peor para los... digamos, para los ciudadanos, que somos al final los que nos beneficiamos o no de una OPA de este tipo?
Pues el resultado ha sido bueno, de tanto para los clientes, especialmente para las empresas pequeñas y los autónomos, el servicio más cercano, pues por ejemplo, tanto de banca comercial como también de otros que en este momento pues las entidades financieras están concentrando y por tanto es bastante difícil poder obtener o poder tener una oferta que fuera suficientemente competitiva y por tanto mantener a varios competidores, ¿no? que trabajan este mismo ámbito, pues es algo que es francamente positivo y
es bueno para los que tenemos que pedir crédito, ¿no? Porque si hay más competidores, pues siempre sacaremos mejores condiciones. Hemos visto que el BBVA ha estado subiendo en bolsa, el Sabadell bajando. ¿Eso por qué es? ¿Porque ha habido reparto de dividendo, porque ha habido compra de acciones por parte del BBVA o porque los inversores piensan que mejor no tener que gastarse el dinero para comprar el dinero o las acciones para comprar al Sabadell?
Es una mezcla de todas estas cosas, pero partiendo de una primera que es muy importante, que es que lo que se está haciendo ahora es revertir las expectativas que había desde hace más de un año, donde los accionistas del BBVA estaban más castigados, es decir, sus acciones han subido menos de lo que lo han hecho los competidores porque tenían que afrontar el coste de integrar al Sabadell y, por tanto, al no tener lo que hacer, sus acciones suben. Y en el caso de las acciones del Sabadell, de pensar que iban a ser compradas al 100%, ya ver el porcentaje de aceptación, pues lo que hacen es bajar porque habían subido demasiado por esas expectativas positivas que tenían.
Ya, se reajustan las expectativas. Bueno para los que tienen que pedir crédito, pero el BBVA, tenía mucha energía puesta en esta OPA. ¿Este fracaso qué supone para el BBVA?
Pues desde luego supone, en primer lugar, que tiene que rehacer esto que llama el plan estratégico, que en el fondo es una parte importante de sus resultados de los próximos años, dependían de que fuera más grande, no solo en el mercado español, sino que proyectara ese crecimiento hacia los mercados internacionales, especialmente el mercado europeo, que era donde más está ausente y donde la figura principal de los bancos españoles es Santander. Entonces, primero tiene que rehacer esas previsiones y su capacidad de crecimiento en Europa, y en segundo lugar lo que tiene que hacer también es probablemente rehacer su oferta para seguir compitiendo con una como la del Sabadell en dos segmentos específicos. Uno es en la banca de empresas y otro es en la banca patrimonial, es decir, en la gestión del ahorro a través de fondos, de planes de pensiones y de otros productos que tienen los, por ejemplo, pues de lo que se considera banca privada, que en la mayor parte de los casos, pues a partir de los 100.000 o 200.000 euros, se considera como tal.
O sea, el BBVA tiene ahí una tarea pendiente, digamos, para ser más competitivo en Europa. ¿Ha influido que haya habido mucha presión política sobre esta OPA para el resultado?
Sin duda que ha influido, pero no, probablemente el resultado final sí habría sido algo distinto, pero no tan distinto al que ha sido, porque al final aquí lo que se estaba era intentando comprar una entidad financiera donde más del 40% del accionariado eran clientes de la propia entidad, con lo cual era bastante difícil convencerles de que otra cosa que viniera de fuera fuera mejor que la que tenían internamente. Entonces, eso ha ocurrido en otras ocasiones en la historia, y por tanto, o ofreces mucho dinero y una oferta muy generosa, o si no, no te la compran, y es lo que ha sucedido.
Se ha habido un error de cálculo, por tanto, en el BBVA.
Ha habido un error de cálculo bastante notable. De hecho, ese error de cálculo probablemente no hubiera sucedido si hubieran sido otro consejo de administración, otros administradores, hace unos cuantos años. Es decir, BBVA es un banco muy experimentado a la hora de hacer operaciones de este tipo, y las ha hecho en las últimas tres décadas, y esto sorprendía que fuera tan ajustado el precio, que luego además cuando lo mejoraran solamente fuera en acciones y no en dinero, para accionistas tan, digamos, tan de la
fidelizados
de la entidad de la que eran, claro.
Una oferta cicatera en dinero y poco realista. Pues nada, con eso nos quedamos.
Exacto.
Javier, gracias.
Mil gracias, un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
La Virgen del Carmen, llena de emoción, devoción y esperanza, a todo un pueblo que se prepara para vivir un momento único. Desde la Catedral de Alcalá de Henares, presidida por su obispo, Monseñor Antonio Prieto, Santa Misa con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Carmen. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo, la diócesis de Palat vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Las dos parejas menos votadas tendrán que volver a bailar en nuestro programa.
Ese último baile lo veremos al inicio de la próxima gala.
Bárbara Rey y Blanca Romero se enfrentarán a El Último Baile. ¿Quién será la eliminada? Bailando con las estrellas. El sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
44 minutos sobre las 6, una hora menos en Canarias. Vamos camino de cumplir una semana del alto el fuego. Ha entrado ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Raquel Martí es directora de UNRRA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Directora de UNRRA en España. Raquel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuánta ayuda humanitaria ha entrado estos días y cómo ha cambiado la situación?
Bueno, lamentablemente no está entrando la ayuda acordada por el plan de Trump, los 600 camiones diarios, puesto que ayer se redujo a la mitad la entrada debido a que, según Israel, Hamas no ha cumplido con la devolución de los cadáveres y ha prohibido además la entrada de gas, que era fundamental, es fundamental para que las familias puedan cocinar. No hay nada para cocinar en Gaza, se ha quemado ya a lo largo de todo este tiempo la madera, han tenido que quemar muebles para poder cocinar y ya no queda gas. Y esto Israel ayer no permitió su entrada, como tampoco permitió la entrada de combustible ni de bienes para el comercio, y redujo a la mitad la entrada de ayuda humanitaria. La verdad es que la situación no se está haciendo notar en terreno, puesto que el flujo de camiones, como digo, es muy reducido, y sería necesario no que entraran 600 camiones, que no ha entrado todavía esa cifra, sino que entraran miles de camiones diarios durante 24 horas al día, los 7 días a la semana, de forma ininterrumpida a lo largo de todos los cruces fronterizos, porque las necesidades son ingentes. Estamos hablando de 2 millones de personas que no tienen acceso a alimentos y estamos hablando de una situación catastrófica en todos los servicios públicos, por así llamarlos, dentro de la Franja de Gaza, en sanidad, en apoyo psicológico, en agua y saneamiento, en telecomunicaciones, en transportes, etcétera, etcétera.
Vamos a ver, dices, no entran suficientes camiones y no están abiertos todos los pasos. ¿Solo entran por el paso de Rafah o por dónde entran los camiones?
Por el paso de Keren Shalom, que está al sur, y es el único paso abierto. Rafah no ha abierto todavía, se espera que se abra, pero Rafah se va a abrir solamente para el tránsito de personas. Hay además 15.000 personas dentro de Gaza, incluyendo niños, que necesitan urgentemente ser evacuados de Gaza para poder ser tratados. Son casos muy graves que necesitan tratamiento con urgencia y esto tampoco se ha producido todavía. Hay cruces fronterizos en el norte de Gaza y en la zona media de Gaza, por donde podría estar también entrando la ayuda, pero de momento no se está produciendo.
Decías que lo más urgente es el gas, más que la comida.
No. El gas no es lo más urgente. No podemos hacer un baremo de qué es lo más urgente, yeah, porque en realidad todo es urgente en Gaza, pero de nada sirve entrar, por ejemplo, garbanzos y lentejas si la gente no tiene con qué cocinarlas. Entonces, es fundamental porque desde el mes de marzo Israel prohíbe la entrada de gas y desde entonces las familias han tenido que quemar toda la madera que hay en Gaza, incluyendo los muebles de sus casas, yeah, para poder seguir cocinando. Ha entrado gas hace 2 días, porque estaba incluido en el trato, pero ayer, debido a que Israel no ha recibido los cadáveres de los rehenes, yeah, muertos en Gaza, pues ha prohibido su entrada otra vez.
Algunas veces se ha recurrido a lanzamiento de ayuda humanitaria con avión. ¿Esto no sirve, no ayuda?
No, esto no es absolutamente, no es efectivo. Esta forma de llevar ayuda humanitaria se realiza o se debería de realizar únicamente en aquellas situaciones donde no hay otra forma de llegar a la población. Normalmente esto se hace en catástrofes naturales, pero no en una zona de conflicto. Cuando hay cruces fronterizos por donde puede entrar la mercancía sin ningún problema y cuando hay miles de camiones de Naciones Unidas al otro lado de los cruces únicamente esperando que Israel le dé autorización para entrar. Estos lanzamientos de ayuda además no son efectivos porque en primer lugar ponen en riesgo a la población.
Yes.
A lo largo de estos meses cuando se ha lanzado la ayuda han matado a personas porque les han caído las cajas encima. Otras veces han caído en el mar o han caído en edificios en ruinas. Y cuando han intentado acceder o se han ahogado,
yeah,
o el edificio se ha derruido. Con lo cual es muy peligroso para la población y no llegan a la población beneficiaria, a la más necesitada.
Yeah.
Solamente aquellos que sean rápidos pueden acceder a estas cajas.
Cuando entran los camiones, ¿cómo se hace luego la distribución cuando ya han entrado?
Mire, lo que está pasando ahora mismo es que están entrando tan pocos camiones y el flujo es tan irregular, más teniendo en cuenta que ayer solamente se permitió la mitad de la mercancía, la población está tan sumamente desesperada y como no confía en que esos camiones que están viendo con comida vayan a ser los últimos, lo que se está produciendo ahora en la mayor parte de los casos son asaltos de los camiones por población desesperada.
Ajá.
Es población que incluso nos cuentan abren las cajas en el mismo lugar donde asaltan el camión para ver si pueden comer algo. Es población que está hambrienta. Si hubiese un flujo regular de camiones y la confianza de que estos fueran a ser de forma continuada, la población esperaría con más orden el poder recibir los alimentos. En cualquier caso, los camiones que llegan dentro de Gaza y no son asaltados, en primer lugar van a los almacenes de las agencias de Naciones Unidas y desde ahí se distribuyen, porque están entrando medicamentos, están entrando alimentos, están entrando tiendas de campaña y material para el invierno, mantas, están entrando cuando entraban el gas para cocinar y otros kits higiénicos para las personas. Entonces todo esto va a los almacenes de Naciones Unidas y luego desde allí se va repartiendo, priorizando a las personas más vulnerables. Con lo cual hay que tener en cuenta que hay personas desplazadas en los colegios de UNRWA, mayoritariamente son mujeres, niños, ancianos, entonces estas poblaciones son prioritarias. Tenemos que llevar también los medicamentos a los hospitales que lo están esperando porque la mayor parte de los medicamentos están fuera de stock y hay muchísimas personas desplazadas en tiendas de campaña, hay niños que no están acompañados, que han perdido a sus familiares y hay que atenderles los primeros. Hay ancianos que llevan muchísimo tiempo sin recibir sus medicamentos para las enfermedades crónicas que padecen. Hay mujeres embarazadas y lactantes que están desnutridas y hay niños con desnutrición. Entonces hay que priorizar a estas personas porque son las que mayor riesgo corren si no se les atiende. Después se va repartiendo al resto de las comidas, a las personas. Lo que hemos hecho ya es establecer además con las organizaciones locales y con las comunidades, cocinas comunitarias donde la ayuda que entra se convierte en comida caliente que se distribuye a la población. Y estos días hemos conseguido en total distribuir 900.000 comidas calientes. Yeah. Este es un número elevado, pero no es suficiente. Estamos hablando de 2 millones de personas que deberían de hacer al menos 3 comidas diarias.
Raquel Martí, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes. Gracias por llamar.
...652-552 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es un país que ponemos en el mapa con dificultad. País asiático, de China, entre Rusia. Lo puso en el mapa para los occidentales Francisco en su viaje de hace 2 años. El Papa Francisco quiso viajar a Mongolia cuando hay ahí menos de 2.000 cristianos. Y en Mongolia está el padre Francisco Javier Olivera, que vamos a hablar con él porque este domingo es el Domun y el padre Francisco Javier Olivera es misionero en Mongolia. Padre Francisco Javier, muy buenos días.
Buenos días, buenas tardes aquí.
Tiene usted nombre de misionero jesuita. También Francisco Javier se fue a Asia.
Sí.
Cuéntenos, ¿cómo es Mongolia?
Mongolia pues es un país enorme, claro, de 3 veces España, con poca población y apenas cristianos. La iglesia está empezando. Cuando cayó el comunismo, entraron por primera vez los misioneros que el propio gobierno mongol pidió.
Ah, sí.
Sí.
¿Y por qué pidieron? ¿Por qué pidió el gobierno misioneros?
Pues porque habían estado muchos años, ¿no? Desde que la Unión Soviética ocupó Mongolia, había sido un país muy cerrado. Era un país satélite y cerrado al mundo, cerrado al exterior. De hecho, como decíais antes, nadie conoce, nadie sabe de Mongolia, no se oye hablar. Entonces, al entrar el nuevo gobierno, pues ya el país se quería un poco modernizar, pero se dieron cuenta que necesitaban ayuda. Ellos solos, después de tantos años cerrados, no podían avanzar solos, ¿no? Entonces solicitaron ayuda a la iglesia y a diversos organismos, ¿no?
¿Usted dónde vive? ¿En Ulán Bator, en la capital? ¿Dónde vive usted?
Sí, yo vivo en la capital, en Ulán Bator, actualmente en una parroquia, en la parroquia del Buen Pastor.
Supongo que aprender la lengua habrá sido complicado.
Bueno, todavía estoy en ello.
Todavía está en ello.
A pesar de tantos años, bueno, por diversas circunstancias, pero ese idioma es difícil. Yo aprendí el chino, aprendí el japonés, pero este idioma, la verdad, que está costando más.
¿Más que el chino y más que el japonés?
Sí, yo soy sacerdote diocesano de Osaka, en Japón.
Sí.
Y después de 16 años me mandaron a China, estuve 8 años. Y comparado con el mongol, son fáciles.
El chino es fácil comparado con el mongol. Bueno, y
comparado con el mongol, sí. Da miedo, pero no. Los chinos son muy lógicos. Es fácil, no es difícil el idioma.
Bueno, si usted dice que el chino no es... Sí, pues lo parece, sí. Sobre todo escribirlo también parece muy difícil. Sí. Vamos a ver, ¿cuál es su vida como misionero ahí en Mongolia?
Pues yo estoy en lo que se llama una misión adyentes, ¿no? Yo hasta ahora he estado fuera de la parroquia, trabajaba. Hemos trabajado con un grupo de familias misioneras, simplemente porque aquí no hay cultura cristiana, no se conoce el cristianismo. Entonces, nuestra misión es conocer gente, simplemente hacer amigos.
Ya.
Invitar, yo daba clases de japonés, pues invitando a los alumnos a casa. Un día hemos ido a Navidad a la catedral, invitándoles para que vayan un poquito conociendo lo que es el cristianismo, pero poco a poco.
Ya.
No simplemente haciendo amigos y tratar de conservarlos.
O sea que la misión consiste fundamentalmente en la amistad.
Digamos que en la nuestra en concreto, en la que estoy yo, sí. Conocer gente y poquito a poquito ir hablándoles de Jesús. Y cuando llega el momento, hacer catequesis, invitándoles ya a una cosa más, digamos, más seria, ¿no? Pero es una misión muy lenta porque aquí se empieza de cero. De hecho, la parroquia en la que estoy yo
sí.
Lleva al menos 21 años y la misa dominical tengo 6 chinos que están muy contentos porque pueden confesarse en chino
ya.
Y 3 mongoles.
Ya. ¿Y el resto son extranjeros?
Bueno, en esta parroquia, bueno, sí, también hay 3 filipinas ya. Que vienen de vez en cuando. Digamos, los extranjeros se concentran más en la catedral.
Ya. Vamos a ver, ¿la población qué es? ¿Musulmana? No. ¿Chamanista? ¿Atea?
Sí, aquí una gran parte de la población es budista, sí. Del budismo tibetano, y también hay mucha influencia del chamanismo. Está muy mezclado, el budismo y el chamanismo muy mezclado. Luego, el Islam está en la zona occidental. Son los kazajos y son musulmanes. Pero es bastante pequeña la comunidad musulmana.
Uh-huh. Padre Francisco Javier, ¿y a usted por qué le compensa llevar esta vida? ¿Por qué lleva esta vida?
Yo no la cambiaría. No la cambiaría por nada. Es verdad que hay momentos que son muy duros porque, digamos, 11 años... Y prácticamente nada, da la impresión de que no has hecho nada, ¿no? Sinceramente. Pero a mí me compensa porque, primero, es lo que creo que Dios quiere para mí en este momento, lo que Él ha querido. Simplemente tratar de hacer presencia cristiana, nada más. Que haya personas que ya simplemente hablando, ya me han dicho que se empiezan a interesar, ¿no? Se empiezan a cuestionar cosas de la fe, cosas sobre Dios, ¿no? Personas que no creían en nada, completamente ateas, por ejemplo, que empiecen un poquito, padre, pues no me he divorciado gracias a usted. Cosas así, ¿no? Algunos que ya piensan en bautizarse, sin haber hablado directamente de estos temas, ¿no?
Yeah.
A mí me compensa porque yo estoy contento. Quiero decir, yo no lo cambiaría. Es verdad que si estuviera en otros lugares, a lo mejor iría a la iglesia llena. Yo aquí he estado 3 semanas y no ha venido nadie a misa diaria.
Ya.
Pues sí, se siente un poco la soledad, pero...
¿Y la celebra usted solo? ¿Eh? Si no hay nadie, la celebra usted solo.
Claro, bueno, yo por la mañana tempranito, a las 6 menos 10 yo celebro con las monjas.
Sí.
Entonces, bueno, pues si no viene nadie a la parroquia, yo estoy allí rezando el rosario tranquilamente, esperando si viene alguien, pues la celebramos. Pero me compensa porque es lo que Dios quiere. Humanamente hablando, uno escaparía, ¿no?
Ya.
Claro.
Padre Francisco Javier, misionero en Mongolia. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Ok, buenos días. Chao.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este sábado 18 de octubre. Hace una hora que empezamos este programa y si quieres vamos a estar acompañando hasta las 8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias.